Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema que quiero compartir es: quien controla tu mente, controla tu vida. Diga conmigo: quien controla mi mente, controla mi vida. Y vamos a partir del libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10. Este es uno de los versículos que creo que toda la mayoría de los cristianos debe saber de memoria. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida, una vida plena y abundante. ¿Cuántos dicen amén? Quizá muchas veces usted ha leído este versículo y muchas veces usted se ha cuestionado, ¿dónde está la vida abundante que Dios me ha prometido? Lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que estamos en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra, y hoy más que nunca hemos sido afectados de muchas maneras. Si usted lee bien el versículo, hay un conflicto entre las tinieblas y entre la luz, entre los propósitos de Dios y entre los propósitos de nuestro adversario, y nosotros necesitamos entenderlo. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Frecuentemente en nuestro ministerio veo que hay personas que están enfrentando conflictos personales, jóvenes enfrentando conflictos personales, familias enfrentando conflictos en el matrimonio, en el trabajo, laborales, líderes enfrentando conflictos espirituales. Muchos de esos conflictos nos acompañan largo tiempo en la vida. No sé si a usted le ha pasado que ya lleva 15, 10 años de matrimonio y todavía sigue enfrentando cierto tipo de conflictos en su vida. ¿A cuántos les ha pasado? Quiero saber si le estoy hablando a la iglesia correcta. Amén. Quiero que sepa primero que a todos les pasa. Y lo que pretendo en esta mañana es que podamos identificar cómo el enemigo hace su tarea, cómo el enemigo trabaja y también cómo lo hace de manera efectiva. A veces estamos luchando con cosas sin entender qué está pasando en nuestra vida. Nos quejamos, nos renegamos, nos desanimamos. Y a veces le echamos hasta la culpa a Dios. Señor, ¿qué pasa? Ya no me amas, no me escuchas, no me oyes. Ya estoy años en la iglesia y las cosas no cambian. Quiero compartir estos principios en esta mañana para que nosotros podamos contrarrestar de una manera efectiva los ataques del enemigo. Y también para que podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha prometido, una vida buena y una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo va a hacer su obra los 7 días de la semana. Eso es algo que usted tiene que tener claro. El enemigo está trabajando los 365 días del año. Su misión, como lo acabamos de leer, es robar, matar y destruir. Roba la paz, roba el gozo, roba la unidad, roba el acuerdo, roba la armonía, roba los planes, roba los propósitos de Dios. En este tiempo, usted sabe, nosotros como pastores ministramos a nuestros líderes, administramos a nuestros discípulos, y veo frecuentemente el tipo de conflictos que cada una de las personas está enfrentando. Y lo que me doy cuenta es que muchas veces no entendemos cómo el enemigo obra. Muchas personas me dicen: pastor, pero si estoy orando, pero las cosas no cambian. Si estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero las cosas no cambian. Lo primero que quiero compartir en esta mañana es: nosotros somos lo que pensamos. Este es uno de los principios que ya nuestros pastores nos han compartido o lo hemos recibido en algún seminario. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice la palabra: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Solo voy a parar ahí, vamos a leer esta primera parte. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Nosotros no podemos olvidar que nosotros somos lo que pensamos. Diga conmigo: yo soy lo que pienso. Entonces nuestros pensamientos se han venido formando a lo largo de toda nuestra vida. Desde que somos niños hemos acumulado experiencias, se nos ha impartido de tal manera en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestras vivencias han ido conformando y formando nuestro sistema de creencias. Este sistema de creencias al llegar a Cristo tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque no todo lo que aprendimos en el mundo era verdad. La palabra es verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por lo tanto, nuestro sistema de creencias, nuestra forma de creer, de ver las cosas, tiene que cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Los pensamientos que prevalecen en nuestra mente son los que van a dominar nuestra vida. A veces escuchamos palabras de ánimo, a veces escuchamos promesas de Dios y las creemos de mente o las creemos cuando estamos en la iglesia o cuando estamos recibiendo la palabra. Pero salimos de la iglesia y enfrentamos otra realidad, estamos ya inmersos en nuestro pensamiento y empezamos a pensar, sí, pero es que mi situación es diferente. ¿Por qué? Porque la manera vieja de pensar trata de sobreponerse a lo que Dios nos está diciendo. Y eso siempre va a ser una lucha y un conflicto. Por lo tanto, debemos estar conscientes y atentos a qué tipo de pensamientos están controlando nuestra vida. ¿Qué tipo de pensamientos están controlando nuestras acciones? Si nosotros no estamos conscientes del tipo de pensamientos, entonces le vamos a hacer la tarea más fácil a nuestro enemigo. Le vamos a hacer la tarea más fácil y él va a tener ventaja en la batalla de la vida. Amén. Es importante que por un momento nosotros nos demos cuenta qué sentimientos son los que nos abruman. ¿Qué pensamientos están en nuestra mente? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos argumentados? ¿Por qué las cosas que antes amábamos ahora ya no las amamos? Escuche, cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a tener el gozo y la paz. Sabíamos que Dios había entrado en nuestra vida y empezamos a tener esperanza y confianza en que las cosas iban a cambiar. ¿A cuántos lo experimentaron? Levante su mano. Pero de pronto, con el pasar del tiempo, la expectativa ha ido bajando. La esperanza se ha ido disipando. Su amor, su compasión por los perdidos se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Su compromiso, su servicio ya no es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Como nunca antes en este tiempo yo he visto gente que no ha podido sobreponerse a las luchas que se están enfrentando. Muchos esposos han decidido abandonar su hogar. Muchos padres están fallando en su manera de ministrar a su familia. Muchos líderes han perdido la fuerza para hacer ministerio, para hacer su célula. Encuentro gente desanimada, desesperanzada. Y siempre, para mí esto es una clave importante, siempre pienso que los pensamientos que yo permito que se alberguen en mi corazón van a marcar y van a hacer la diferencia, sea para bien o sea para mal. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra lo siguiente, también es un versículo conocido: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Escuche bien. Nuestro problema no son las circunstancias, no son las situaciones. Nuestra lucha no es contra mi esposa. Nuestra lucha no es contra mis hijos o contra mis padres. No, la palabra está diciendo claramente que nuestra lucha es contra enemigos espirituales, invisibles, que no vemos, pero que quieren influenciar y quieren controlar nuestra vida. Estos enemigos, que son pequeños demonios que quieren hablar a nuestra vida y se manifiestan a través de formas de pensar, quieren influenciarnos para que hagamos lo que el enemigo quiere que hagamos. Nunca me voy a olvidar, en uno de los libros del doctor David Yonggi Cho, él escribía un testimonio y él decía que un día se levantó y cuando miró a su esposa, dijo: hijo, ¿qué me pasó? ¿A qué rato me casé con esta mujer? ¿No? Y él estaba como, se levantó y se fue a su oficina. Y él, un hombre de Dios, dice: algo raro, ¿qué pasó? Entonces dice que se puso a orar. No sé qué espíritu le estuvo ministrando en la noche, no sé qué pensamientos les estaba bombardeando, porque yo quiero que entienda eso. Muchas veces nosotros estamos pensando que pensamos y no nos damos cuenta que los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, estos enemigos invisibles, son los que están plantando esos pensamientos. De esa manera trabaja nuestro adversario. Trabaja poniendo ideas, pensamientos, sueños. ¿Cuántos han tenido en esta semana sueños extraños, sueños raros? Levante su mano. Que no le dan paz, que más bien son como, ¿verdad? Es el enemigo y son sus demonios los que están trabajando. Sutilmente nosotros pensamos: ay, qué mal pensado que soy, qué pensamiento más tonto que tuve. No, son pequeños demonios que están tratando de hacer la tarea del diablo, y lo van a hacer a través de plantar semillas en nuestra vida. Pensamientos de temor, pensamientos de inseguridad, pensamientos de duda, de resentimiento, de frustración, de seducción, de lujuria, de ira, de enojo. ¿Cuántos pueden identificar ese tipo de pensamientos? Ahora quiero que le ponga este nombre. No son pensamientos, son pequeños demonios que están tratando de hacer la tarea del enemigo. Están tratando de hacer la tarea del diablo. Nos están tratando de ministrar para indisponernos. Para no dejar el testimonio del doctor David Young Guichó a medias, él se fue a su oficina y estuvo orando y reprendiendo. Y cuando regresó a su esposa, la miró y dijo: gracias, Señor, por esta ayuda idónea que me has dado. Gracias por esta mujer de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Alguna vez yo hablaba con una pareja que tenía graves conflictos y ella lloraba y decía: no sé por qué, pero a veces he sentido, Señor, mejor que se muera. Y esa risa es de la tora. No es de la vaca, es de la tora. Sucede que a usted también ese pensamiento se le ha cruzado. Pero quiero que sepa una vez más, son pequeños demonios. No piense: ay, qué malo que soy, qué mal pensada que soy. Usted tiene que identificar que es así como el enemigo trabaja. Vuelvo a repetir, y si no estamos conscientes, el enemigo va a tomar ventaja. Entonces vamos a caer en sus trampas. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van a echar raíces profundas en nuestra mente y van a tomar control de nuestras emociones y van a empezar a manifestarse en acciones en nuestras vidas. Todo pensamiento se va a manifestar en una acción. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Escuche, este versículo no pasé a medios, así es que si pueden rápidamente. Dice la palabra: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cuántos han leído este versículo alguna vez? Satanás se disfraza de ángel de luz. Escuche, se disfraza de, no se disfraza con cachos y rabo y con tridente y no se presenta de esa manera. Se disfraza de justicia, se disfraza de amor, se disfraza, ¿cómo se llama este? De humanismo, se disfraza de derechos humanos, se disfraza de algo bueno para tratar de confundir, para tratar de hacer su obra y de afectar. Muchas de las cosas con las que estamos luchando en estos días y en estos tiempos se los debemos a los derechos humanos, a los defensores de los derechos humanos que defienden a los ladrones, porque pobrecitos, la policía les maltrata y no les deja hacer bien su trabajo. ¿Sí se da cuenta? Y es el enemigo el que va haciendo esa obra. Y dice la palabra que no ignoremos que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Hay personas confundidas y extraviadas un poco en su identidad sexual y piensan que lo que sienten es amor, y debemos darle libertad al amor, ¿verdad? Escuche, se disfraza como ángel de luz. Gente tratando de defender la justicia. Y es que mi líder hace esto y mi líder el otro. Y yo me voy de la célula. Y me voy de la iglesia. Y no se da cuenta a qué rato el enemigo empezó a ministrarle, a ponerle estos pensamientos de división, de contienda, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura. Cuando nosotros oramos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Echamos fuera estos demonios. Pero no estamos atentos cuando vienen. ¿Por qué tenemos que reaccionar? Es como el ecuatoriano promedio. Espera estar enfermo para medicarse. ¿Cuántos saben que los gringos hacen cosa diferente? Ellos tienen una medicina preventiva. La hermana de nuestra pastora está aquí y le ayudé hace unas 3 semanas a mudarse. Está de vacaciones nada más. Pero le vi que bajó una canasta llena de vitaminas, frascos para todo. Dije, wow, es verdad. Los gringos tienen una medicina preventiva. Quiero que hagamos esto, hermanos. No esperemos. La palabra de Dios dice que si el padre de familia sabe que el ladrón va a venir, entonces se va a quedar despierto para que el ladrón no tome ventaja. ¿Verdad? Entonces, desde este día usted se va a mantener despierto. Despierto a qué tipo de pensamientos vienen a su mente. Despierto a que no son pensamientos inofensivos, sino que son pequeños demonios que tienen una tarea asignada y que quieren destruir la obra de Dios en su vida. Entonces, si usted está atento, no va a permitir que esos pensamientos entren. Es más fácil cerrarles la puerta a los pensamientos, amén, que estar luchando dentro de la casa con los demonios que ya se han metido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen demonios metidos en la casa? De lucha, de contienda, de división. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Segundo punto importante. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 23. Dice la palabra: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo tu cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Le voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy, del versículo 23. La versión Dios habla hoy dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Amén. ¿Qué tengo que cuidar más que nada en el mundo? Diga conmigo: mi mente. Tengo que cuidar mi mente más que nada en el mundo, porque de los pensamientos que yo albergue, de los pensamientos que yo conciba y los almacene en mi corazón, esos pensamientos, si son los pensamientos de Dios, si son la palabra de Dios, si son los principios de Dios, van a hacer brotar vida a todo mi entorno. Me van a mantener en paz, me van a mantener en gozo, me van a mantener en fe, en esperanza, y me van a mantener disponible para hacer sal y luz en medio de esta oscuridad en la que nos estamos moviendo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser simples, hermanos, al ignorar las artimañas del maligno. Por esta razón debemos estar siempre atentos y prestos a los principios y a la palabra de Dios. Me mudé de casa hace 15 días y encontré que tenía agendas, casi unas 20 agendas acumuladas de todas las notas de los 20 años, no los últimos, de los últimos 30 años. Tenía todas las prédicas de todos los domingos, las que recibía, las que compartía, y me di cuenta de algo. Siempre fui instruido a prestar atención y a ser atento. Yo admiro a las personas que toman nota. que traen Biblia. Usted está realmente interesado en ver su vida cambiar, en ver su vida avanzar. Pero si usted viene y está aquí medio distraído, sí, ¿a qué hora se acaba esto? Escuche lo que dice la palabra. Hijo mío, presta atención. Dígale a la persona que está al lado suyo, sea o no sea. Hijo mío, presta atención. Escucha atentamente la palabra. No la pierdas de vista. Déjala llegar a lo profundo de tu corazón. Amén. Y luego dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Deja que la palabra de Dios controle tu mente, controle tu corazón y controle tu destino. Porque si tu manera de pensar no cambia, que si tu sistema de creencias no cambia, entonces no vas a poder ver lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Esto es importante. Lo tercero, esta es una pregunta. ¿De qué está llena tu mente? Es una pregunta. Pregúntese, no me responda. ¿Sí? Hechos capítulo 5, versículo 3 dice: Entonces le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Marco, Marta, Claudia, José, María, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ananías ni siquiera se dio cuenta. Muchos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta que el sentimiento que tiene, que los pensamientos que tiene, que las actitudes que tiene, que el resentimiento que tiene, es porque usted le permitió a Satanás llenar su corazón. Dios quiere llenarle de su espíritu. Y los frutos de su espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a perdonar. Pero usted está aquí y está resentido, está amargado, está frustrado. Y reciba de parte de Dios esto. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con todas esas cosas que no son parte de la naturaleza de Dios? Es fácil ver de qué está llena la vida de una persona. Por sus actitudes, por sus palabras, por sus acciones. Está llena de queja, está llena de juicio, está llena de temor, está llena de ansiedad, está llena de preocupación, está llena de argumentos. Todo es que el pastor no sabe, para él es fácil predicar desde allá. No, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De juicio? Entonces, de lo que está lleno tu corazón, de eso se va a manifestar y se va a afectar tu vida. Es fácil. A mí me duele cuando yo veo gente llamada por Dios, equipada con dones, talentos, habilidades, llenos de la palabra de Dios, que de pronto se han argumentado. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Pastor, ya no puedo ni con mi esposa, ni con mi familia. ¿Qué voy a poder con la célula, pastor? Aquí se queda. ¿De qué dejaste llenar tu corazón? ¿Quién te ministró? ¿Con quién has estado hablando? El libro de Génesis nos da preciosas enseñanzas acerca de eso. Cuando Dios confronta a Adán y confronta a Eva. ¿Dónde andabas? La Nueva Versión Internacional le pone, cuando Dios le pregunta, ¿dónde andabas? ¿Con quién estabas hablando? ¿A quién estabas escuchando? Y nosotros necesitamos ser atentos de qué pensamientos estamos escuchando, qué pensamientos estamos recibiendo. Está interesante, ¿verdad? Puedo escuchar volar una mosca. Si usted está atento, usted se va a dar cuenta que de una manera muy sutil el enemigo está sembrando pensamientos para tratar de controlar su vida, para tratar de afectar sus sentimientos, sus emociones. La esposa que amaba, la mujer de sus sueños que vino y cuando llegó y cuando se casó era la respuesta de Dios. Ahora parece que usted está durmiendo con el enemigo. ¿A qué rato dejaste llenar tu mente y tu corazón de pensamientos contrarios a los de Dios? Una vez más, hermanos, quien domina tu mente o quien controla tu mente va a controlar tu vida. ¿Sí? ¿Está consciente de ello? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, dice la palabra: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Diga conmigo: wow. ¿Verdad? Wow. Los que están dominados por estos pequeños demonios que están haciendo su tarea van a pensar y se van a enfocar solo en cosas pecaminosas. Y usted me puede decir: pastor, no. Si usted está resentido y amargado con su cónyuge, si usted no logra perdonarle, hermanos, eso es la naturaleza pecaminosa. Si usted no puede perdonar, ¿cuántos saben que no hay hombre perfecto? Solo Jesús fue perfecto. ¿Su líder se ha equivocado algún momento? ¿Su esposo se ha equivocado? ¿Sus padres se han equivocado, jóvenes? ¿Verdad? No hay hombre perfecto, nos podemos equivocar y podemos fallar. Consejo para los que se equivocan: reconozca sus errores y pida perdón cuando tiene que pedir perdón. ¿Sí? Pero si usted... pero si usted no lo hace, entonces usted va a dar lugar a que, como nosotros lo conocemos, pensamientos malos vengan. Ahora usted va a entender que son pequeños demonios que están trabajando para hacer una tarea. Amén. No son solo pensamientos inofensivos. Son pequeños demonios que están trabajando arduamente. Entonces, hermanos, si nosotros no nos damos cuenta de esto, vuelvo a repetir, el enemigo va a tomar ventaja. Alguna vez, cuando era un joven cristiano, había un libro que se llamaba Cerdos en la Sala. ¿Cuántos lo escucharon alguna vez o lo leyeron, verdad? En medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar cristiano, ahí un pocotón, solo se imagina, de cerdos, de... son esos demonios que están ahí, que nosotros le permitimos. Por esa razón, siempre debemos estar guardando y cuidando lo que pensamos y lo que viene a nuestra mente. Cuarto, no te dejes amoldar. Solo de este versículo ya han salido muchas prédicas que se han compartido en esta iglesia. Pero Romanos 12:2 dice: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. No sigas la corriente de este mundo. No sigas las tendencias de este mundo. No sigas las modas o las formas de este mundo, porque esas formas solo te esclavizan. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué voy a un encuentro? ¿Para qué voy a una célula? Voy a recibir las semillas de Dios para cambiar mi sistema de creencias, para cambiar lo que antes pensaba. Tiene que cambiar y tiene que hallar cabida en mi mente y en mi pensamiento y en mi corazón lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta cómo el diablo toma ventaja? Porque usted viene, le entra por un oído, le sale por el otro. Perdone que generalice, pero para algunos es, ¿sí? Viene, no toma nota. Toda la semana se pasa siendo ministrado con música, escuchando a sus amigos, compartiendo conversaciones infructuosas, viendo cosas que no debería ver. Y de pronto le va mal y dice: Señor, pero ¿por qué? No entiendo, si el domingo fui a la iglesia. No es tan simple. No es tan simple. Tienes que escuchar con atención la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tiene que hallar cabida en tu corazón. Por lo tanto, tienes que meditar en ella en el transcurso de la semana. ¿Por qué cree que la palabra del domingo la repiten en la célula? Para reforzar, para ahondar, para que el enemigo que está esperando afuera, para ver en qué tierra cayó la semilla, pueda robarla. No importa, en la célula me van a reforzar. Usted tiene que estar consciente. Así como esos malos pensamientos son pequeños demonios, así como esos malos pensamientos son pequeños demonios, los buenos pensamientos son pequeños espíritus de parte de Dios. La palabra de Dios son pequeños espíritus de parte de Dios, de gozo, de paz, de esperanza, de fe, de confianza, que están tratando de hallar cabida en su vida. ¿Quién controla su mente? ¿Qué tipo de cosas hay en este tiempo en su vida? Escuche. Quinto punto, ya me quedan 5 minutos. Educa tu mente. Educa tu mente. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La Reina Valera dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. No solamente es cuestión de orar y decir: Señor, gracias, Señor, porque tú me das la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, yo tengo que perseverar en los pensamientos de Dios, en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que desees. Pero usted se da cuenta que hay mucha oposición, hay muchos enemigos que están tratando de sacarnos de la posición, sacarnos de la promesa. Dios dice: te voy a bendecir, y por el otro lado esos espíritus están diciendo: ¿cómo? Si siempre has fracasado, si siempre has fallado, eres pobre y vive lejos. Y usted dice: cierto, cierto. Ey, ey, atento, ¿quién te está hablando? ¿A quién estás escuchando? Amén. Educa tu mente, ¿sí? Sé intencional. Es una palabra que el pastor compartía. Sé intencional en la manera de pensar. Yo voy a pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Escuche, usted tiene que ser intencional. Yo me acuerdo en mi primer año de cristiano, yo conocí al Señor un 14 de marzo de 1985. Marzo, abril, mayo y junio estuve en mi luna de miel con el Señor. Pero si algo me encantaba de Quito eran las fiestas de Quito. Pasé algunos años en Guayaquil, pero no me perdía de las fiestas de Quito. Y me acuerdo 3, 4, 5 de diciembre, ya estaba en la universidad y ya era cristiano. Pero era el primer año que iba a pasar como cristiano y estaba, pero ¿ha escuchado la expresión como diablo en botella? O empújenme que me caigo. Estaba buscando la oportunidad y estaba en mi auto y paseaba, no sé, antes le decíamos tontódromo a los que son de mi generación. ¿Sí? Desde la patria nos íbamos al Amazonas, regresábamos hasta las Naciones Unidas y volvíamos otra vez a darnos la vuelta, buscando tentaciones, buscando cómo caer. Pero yo me acuerdo ese día, ese tiempo, estaba pero así. Y por la gracia de Dios encontré a unos 3 hermanos agarrados de una guitarra. Y les pito: hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué creen que estaban haciendo también por ahí? ¡Hagamos algo! Se subieron a mi carro, vamos a dar serenatas. Y nos fuimos a dar serenatas a algunas hermanas con la guitarra. Yo lo que me acuerdo es que esa noche hice una oración. Le dije: Señor, esto está difícil. Va a haber mucha tentación, pero yo me comprometo con uñas, con dientes, con lo que sea. Yo me voy a agarrar de tu mano y no me voy a soltar para nada. Usted tiene que ser intencional. Usted tiene que anticiparse a lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo sabe de memoria cuáles son sus debilidades, con qué cosas puede tentarle. Pero usted puede ser intencional. Por falta de tiempo no le voy a compartir. Pero usted tiene que decidir: yo no voy a poner mis ojos de una mujer que no sea cristiana. Yo no quiero una cara bonita, yo quiero una mujer de Dios, temerosa de Dios. Para los jóvenes, los que están casados, están ahí en la lucha. Pero le estoy hablando de mi juventud. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Usted tiene que educar su mente, usted tiene que ser intencional. Vienen los demonios a tratar de ministrarle y usted se da cuenta: esto no viene de Dios, y le cierra la puerta. Le cierra la puerta inmediatamente. Te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura, espíritu de falta de perdón, de resentimiento, de juicio, de lo que sea. Porque es más fácil lidiar con el enemigo a la puerta, es más fácil cerrarle la puerta en la cara a decirle: pasa, pasa. Quedarse conversando y después estar luchando adentro. No puedo perdonar, es que no siento, es que eso no se puede quedar así, es tan duro. ¿Me está entendiendo? Es más fácil cerrarle la puerta y en la cara, inmediatamente. Es la única manera en la que yo he podido pasar todos estos tiempos con fe, con esperanza, con gozo. Ha habido luchas tenaces como para las de todos, pero yo estoy consciente de estos principios y de esta verdad. Inmediatamente, inmediatamente lo reprendo. Y termino con esto, sexto: la batalla está en la mente. Escuche, al pueblo de Israel se le ofrece una tierra prometida. Y cuando llega a la tierra prometida, tenía que conquistarla y tenía que poseerla. Tenía enemigos físicos y las batallas eran territoriales. Para nosotros hay una tierra de bendición, hay un estado de bendición. La tierra que tenemos que poseer es la tierra de nuestra mente. Hay enemigos que estuvieron ahí. Hay formas de pensar que estuvieron ahí. Hay principados, hay fortalezas en formas de pensar sobre familias. Yo tengo que poseer mi tierra. Y mi tierra es mi mente y mi corazón. La tengo que poseer. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero tienes una batalla que pelear, tienes una tierra que conquistar. Tu mente la tienes que conquistar primero, tu corazón lo tienes que conquistar. Sabes ahora cómo tu enemigo trabaja, cómo tu adversario hace su obra. No le dejes de entrar, no le permitas ser rápido. Por eso la palabra de Dios dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol significa esa misma noche me tengo que arrepentir. Ese mismo día le tengo que cerrar la puerta, porque si no el diablo toma ventaja y empieza a hacer su obra. Y usted no sabe qué le pasa. Pastor, no sé qué me pasa, ya no le amo, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar con la célula. Hay casos críticos, ya no quiero vivir. Usted dejó llenar su corazón, le dejó a Satanás meterse. Pero dice la palabra que usted tiene armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Usted no se dio cuenta y el enemigo ya había construido una casa dentro de su casa. Pero las armas que Dios le ha dado son fuertes y poderosas para derribar esas casas y esos argumentos y esas fortalezas. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Para mí esto es tan práctico, es tan claro. Viene algún pensamiento y inmediatamente yo lo tomo cautivo, lo identifico. Todo lo bueno viene de Dios, hermano. El Señor nunca me va a decir, no, diezmes, este mes te va a faltar. O usted le ha escuchado a Dios decirle, si usted le ha escuchado a Dios, usted no conoce a Dios. Pero ese es el diablo el que le está diciendo, no perdones. Es que mira, se disfraza de ángel de luz y dice, usted piensa que es el defensor. Es que nadie saca la cara por mis hermanos en la célula. Yo tengo que... ratito, eso se llama rebeldía. Ese no es Dios, ese es el diablo. Entonces yo tomo cautivo todo pensamiento en el nombre de Jesús y lo llevo sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Amén. A lo que la palabra de Dios dice. Y yo le cierro la puerta al enemigo. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuántos Dios les ha hablado esta mañana? Amén. No se olvide de los principios de Dios. Yo no le he compartido nada nuevo. Usted sabía todos esos versículos. Los conocía, no se daba cuenta. Espero que se le haya aclarado un poco. ¿Por qué no estoy disfrutando de la vida que Dios me ha prometido? Hemos sido simples muchas veces al permitir que todo tipo de pensamientos inofensivos, como el diablo se disfraza, uno piensa, ah, son mis pensamientos. He estado pensando, pastor. Mi amor, he pensado esto. ¿Qué te parece? Hey, no sea simple. No sea simple. Sea sabio, sea entendido. Identifique cómo el diablo se mueve, cómo el diablo opera. Trata de ponernos maneras de pensar, de imponernos. Hay muchas ideologías, ¿se ha dado cuenta que tratan de imponernos ahora? Esos son principados y potestades. Pero los hijos de Dios somos sabios y entendidos. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Precioso Espíritu de Dios, como he orado en estos días, Señor, yo te pido, Señor, que estos principios queden arraigados profundamente en la mente y en el corazón de mis hermanos, Señor, y que diligentemente, Señor, tomemos la autoridad que tú nos has dado, Señor, para levantarnos en contra de todo pensamiento altivo. No vamos a morir, esta enfermedad va a pasar, la escasez no nos va a tocar, mi matrimonio no se va a destruir. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todos estos pensamientos altivos y los llevamos sujetos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Declaramos en este día, Señor, que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Señor, nos apropiamos de tu palabra y de tus promesas. Tú te hiciste pobre para que seamos enriquecidos, Señor. Gracias, Señor, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas hemos sido sanados. Hoy decidimos creer en tu palabra, en tus principios, en tus promesas, Señor, y decidimos derribar toda fortaleza y todo argumento que el enemigo ha estado construyendo en nuestra vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos llamaste a ser sal y luz. Tú nos llamaste a liderar. No vamos a soltar lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús vamos a poder ministrar, vamos a poder levantar discípulos, vamos a poder ganar almas, Señor, vamos a poder extender tu reino, porque tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón.
Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.